Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez.
Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Continuamos con la lectura del libro de John F. MacArthur, Avergonzados del Evangelio. ¿Qué es pragmatismo? El pragmatismo es la noción de que el significado o valor de algo viene determinado por consecuencias prácticas. Se acerca bastante al utilitarismo, la creencia de que la utilidad es la medida de lo que es bueno. Para una persona pragmática o utilitaria, si una técnica o curso de acción tiene el efecto deseado, es bueno. Si no parece funcionar, debe ser errado. El pragmatismo como filosofía fue desarrollado y popularizado a finales del siglo XIX por el filósofo William James. Al lado de otros intelectuales de renombre como John Dewey y George Santayana, fue James quien dio a la nueva filosofía su nombre y carácter. En 1907 publicó una colección de clases magistrales titulada Pragmatismo, un nombre nuevo para una vieja manera de pensar. Así definió una nueva forma de abordar los temas de la verdad y la vida. El pragmatismo tiene sus raíces en el darwinismo y el humanismo secular. Posee su relativismo inherente que rechaza la noción de lo que es correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, la verdad y el error. En sentido absoluto, en últimas, el pragmatismo define como verdadero todo aquello que es útil, lucrativo y ventajoso. Las ideas que no parezcan visibles o relevantes son rechazadas como falsas. ¿Qué problema hay con el pragmatismo? Después de todo, el sentido común incluye cierta medida de pragmatismo legítimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un grifo gotea, funciona bien después de reemplazar los empaques. Es razonable suponer que el problema habían sido los empaques dañados. Si la medicina que su médico prescribe produce efectos secundarios adversos, no tiene efecto en lo absoluto. Usted necesita preguntar si existe un remedio que funcione. Esas realidades pragmáticas simples, por lo general, son tan obvias que no requieren justificación. Por otro lado, cuando el pragmatismo se utiliza para emitir juicios acerca de lo correcto y lo incorrecto, o cuando se convierte en una filosofía que orienta la vida, la teología y el ministerio, resulta inevitable que un choque frontal con las escrituras. La verdad bíblica y espiritual no se determina a partir de una prueba empírica de lo que funciona y lo que no. Sabemos, basándose en las escrituras, por ejemplo, que el evangelio muchas veces nos genera una respuesta positiva. Primera de Corintios 1:22, 23 y 2:14. Por otra parte, las mentiras y el engaño de Satanás suelen tener bastante eficacia. Según Mateo 24:23, 24:2, 2 de Corintios 4:3 y 4, la reacción de las mayorías no constituye una prueba de validez, según Mateo 7:13 y 14. Y la prosperidad no es una medida de honestidad, según Job en su capítulo 2 y versículo 6. El pragmatismo como filosofía orientadora del ministerio tiene carencias intrínsecas, insuperables, y como un examen de la verdad no es más que un artificio satánico. La verdad bíblica y espiritual no se determina a partir de una prueba empírica o de lo que funciona y lo que no. Sabemos basándonos en las escrituras, por ejemplo, que el evangelio muchas veces no genera una respuesta positiva. Primera de Corintios capítulo 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vamos a 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios 2 y su versículo 14, que dice de la siguiente manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por otra parte, las mentiras y el engaño de Satanás pueden tener bastante eficacia, según Mateo 24, 23. Mateo 24 y su versículo 23. Veamos el versículo 23 de Mateo. Entonces si algunos os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. El capítulo 24:2 nos dice de la siguiente manera: respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y segunda de Corintios 4:3. Segunda de Corintios, en su capítulo 4 y versículo 3. Veamos lo que dice el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Pero si nuestro evangelio que está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. La reacción de las mayorías no constituye una prueba de validez. Mateo capítulo 7 y versículo 13. Mateo 7, capítulo 13. Veamos el capítulo 13 de Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y la prosperidad no es una medida de honestidad, según Job 12:6. Vamos a ver que si la prosperidad, vámonos al libro de Job, veamos en su capítulo 12 y versículo 6. Dice de la siguiente manera: prosperan las tinieblas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Si bien el pragmatismo como filosofía orientadora del ministerio tiene carencias intrínsecas insuperables, y como examen de la verdad no es más que un artificio satánico, a pesar de esto hay un torrente recio de pragmatismo recalcitrante que está tratando de arrastrar a la iglesia evangélica, la metodología tradicional, y la predicación como el caso más notable, está siendo descartada o arrinconada para favorecer medios novedosos como el drama, la danza, la comedia, la amenidad, el historiatismo, la espectacularidad, la psicología, la popularidad y muchas otras formas de entretenimiento. Se supone que los métodos son más eficaces, es decir, atraen a las muchedumbres, puesto que para muchos el criterio esencial para meditar o para medir el éxito de una iglesia viene dictado por las estadísticas de asistencia. Todo lo que sirva para captar la mayor cantidad al de público es aceptado sin análisis crítico como bueno. Eso es pragmatismo. Tal vez los síntomas más visibles del pragmatismo en la iglesia se pueden ver en los cambios agitados que se han revolucionado los cultos de adoración en esta última década. Algunas de las iglesias más grandes e influyentes se jactan de tener cultos diseñados a propósito para ser más influyentes, rimbombantes que reverentes. Todavía peor, la teología ahora va en el asiento trasero de la metodología. Un autor escribió en otros tiempos una declaración doctrinal presentada que representaba la razón de ser una denominación. Hoy día la metodología es el pegamento que mantiene unidas a las iglesias. Una declaración del ministerio es lo que define como tales, sin consideración alguna de las diferentes denominaciones. Es increíble que muchos crean que esta es una tendencia positiva y un gran avance para la iglesia contemporánea. Es evidente que algunos líderes eclesiásticos piensan que las cuatro prioridades de la iglesia primitiva, a saber, la enseñanza de los apóstoles y la comunión fraternal, el partimiento del pan y la oración, según Hechos 2:42, son una agenda bastante raquítica para la iglesia en los tiempos actuales. Las iglesias permiten ahora que los dramas, la música, la recreación, el entretenimiento, los programas de autosuperación y las actividades similares eclipsen la adoración y el compañerismo tradicionales. De hecho, todas las cosas parecen estar de moda en la iglesia excepto la predicación bíblica. El nuevo pragmatismo ve la predicación y en particular la predicación expositiva como un vestigio anacrónico. Declarar con sencillez la verdad de la palabra de Dios se considera algo burdo, ofensivo y por completo improductivo. Ahora nos dicen que podemos obtener mejores resultados amenizando primero a la gente o dándole psicología popular y sugerencias para el éxito, porque eso les embeleza y así animan a entrar al redil. Después de sentirse cómodos allí, estarán listos para recibir la verdad bíblica en dosis pequeñas y muy diluidas. Los pastores acuden a libros sobre métodos de mercadeo en busca de las nuevas técnicas para hacer que las iglesias crezcan. Muchos seminarios han cambiado la capacitación pastoral basada en los estudios bíblicos y la teología por técnicas de consejería y métodos de crecimiento. Todas estas tendencias reflejan el compromiso creciente de la iglesia con el pragmatismo. Como Martin Lloyd, James Jones advirtió, estas propuestas según las cuales deberíamos predicar menos y hacer una gran diversidad de otras cosas, por supuesto que son nuevas. La gente parece pensar que todo esto es bastante nuevo y que uno de los rasgos definitivos de la modernidad es denunciar o despreciar la predicación del evangelismo y atribuir mayor importancia a otras cosas. La respuesta simple a esto es que no es nuevo en absoluto la forma actual que puede ser nueva, pero el principio no es novedoso, aunque sea el énfasis particular del siglo presente. Escrito por Martin George Jones. Y él escribió este pasaje. ¿Es el pragmatismo una amenaza seria en la realidad? Estoy convencido que el pragmatismo presenta la misma amenaza sutil a la iglesia en nuestro tiempo que la plantea por el modernismo un siglo atrás. El modernismo fue un movimiento que acogió la alta crítica, una manera de tratar las escrituras que descarta la noción de la Biblia como palabra de Dios. Y en la teología libera, así como la negación de casi todos los aspectos naturales del cristianismo. Sin embargo, el modernismo no salió a la superficie en el principio como un ataque abierto contra la ortodoxia doctrinal. Los primeros modernistas parecían estar interesados ante todo en la unidad entre las diferentes denominaciones. Estaban dispuestos a sacrificar la doctrina por esa meta debido a que creían que la doctrina en sí creaba divisiones y que una iglesia fragmentada se volvería irrelevante en la doctrina en la era moderna. Para promover la importancia del cristianismo, los modernistas procuraron integrar las enseñanzas cristianas con los últimos avances de la ciencia filosófica y crítica literaria. El modernismo empezó como una metodología, pero en poco tiempo se transformó en una teología única. Los modernistas veían la doctrina como un asunto secundario. Insistían en la importancia de la humanidad y la experiencia individual, por lo cual desestimaron el alcance de las diferentes doctrinas. Creían que la doctrina debería ser flexible y adaptable porque en últimas no era algo por lo que valería la pena luchar. En 1935, John Murray presentó esta apreciación del modernismo típico. El modernista se enorgullece con mucha frecuencia al dar por sentado que su foco de interés es la vida. Los principios de conducta y la propuesta en práctica de los principios de Jesús en todos sus compartimentos de la vida individual, social, eclesiástica, industrial y política. La frase que lo identifica ha sido que el cristianismo es vida y no doctrina. Y piensa en el cristiano ortodoxo o fundamentalista, como le gusta llamarle. Solo está preocupado por la conversación y perpetuación de dogmas desgastados, de creencia doctrinal. Una preocupación que hace, en su opinión, la ortodoxia una petrificación fría y examina del cristianismo. Cuando los precursores del modernismo empezaron a aparecer a finales del siglo XIX, pocos cristianos fueron perturbados. Las controversias más inflamadas en aquellos días eran pequeñas refriegas contra hombres como Carlos Spurgeon, hombres que estaban tratando de advertir a la iglesia sobre la amenaza y el peligro inminente. La mayoría de los cristianos, en particular los líderes en las iglesias, no fueron receptivos a tales advertencias. Después de todo, no era como si unos forasteros estuvieran imponiendo nuevas enseñanzas a la iglesia. Era gente de dentro de las denominaciones y además de todos los eruditos bíblicos. Era impensable que tuvieran algún interés personal en menoscabar la teología ortodoxa en un escenario en su ausencia o atacar el corazón mismo del cristianismo. Las divisiones y los cismas parecían peligrosos, mucho más grandes que la apostasía. Sin importar cuáles hayan sido los motivos de los modernistas al principio. Sus ideas sí representaban una amenaza grave a la ortodoxia, como lo ha corroborado la historia. El movimiento engendró enseñanzas que diezmaron casi todas las denominaciones principales en la mitad del siglo XX. Al representar la importancia de la doctrina, el modernismo abrió la puerta al liberalismo teológico, el relativismo moral y el descreimiento mezquino. La mayoría de los evangélicos hoy día tienden a equipar la palabra o a equiparar la palabra modernismo con negación total de la fe. Con frecuencia se olvida que el objetivo de los principales modernistas era solo hacer a la iglesia más moderna, más unificada, más relevante y más aceptable para un nuevo mundo moderno y escéptico. Tal como sucede en la actualidad con los pragmistas. Al igual que la iglesia 100 años atrás, vivimos en el mundo los cambios rápidos con grandes avances en la ciencia tecnológica, política mundial y educación. Como los hermanos de aquella generación, los cristianos hoy están abiertos al cambio en la iglesia y aún ansiosos frente a las posibilidades. Al igual que ellos, anhelamos la unidad entre los fieles y somos sensibles a la hostilidad de un mundo incrédulo. Es lamentable que exista al menos otro paralelo entre la iglesia actual y la iglesia a finales del siglo XIX. Muchos cristianos parecen no estar al tanto. Si acaso no quieren ver y darse cuenta de los peligros serios que amenazan a la iglesia desde su interior. Si hay algo que nos puede enseñar la historia de la iglesia, es que los ataques más devastadores contra la fe siempre han empezado como errores sutiles que surgen de dentro del cuerpo mismo. Al estar viviendo en una era de tanta inestabilidad, la iglesia no puede darse el lujo de fluctuar. Estamos ministrando a personas desesperadas que han buscado respuestas y no podemos hablar a la verdad ni desmenuzar el evangelio. Si no nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. El mismo instante en que confiamos en los artilugios humanos, estamos renunciando al poder del Espíritu Santo. Estas verdades son afirmadas de forma reiterada en las Escrituras. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie puede librar, según Salmos 33, 16 y 17. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Isaías 31:1. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La idea de que Israel fuese luz para el mundo, según Isaías 42:6 y 49:6, tenía que ver con que el pueblo escogido fuera del todo diferente. Recibieron la prohibición explícita de imitar costumbres de los gentiles en cuanto al vestuario, casamiento, alimentación, religión y demás aspectos de la cultura. Dios les dijo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, según Levítico 18:3. Como Martin York, Jones señaló, nuestro Señor atrajo pecadores porque Él era diferente, captó su atención y les acercó a Él, porque sintieron que había algo diferente en Jesús. Y el mundo siempre espera que seamos diferentes. Esta es la idea de que podamos ganar a los incrédulos para Cristo, mostrándonos que al final de las cuentas somos bastante parecidos a ellos en un error teológico y psicológico de gran profundidad. Bueno, mis hermanos y mis amigos que escuchan esta lectura del libro Avergonzados del Evangelio de John MacArthur, cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Esta lectura es verdaderamente impactante, impresionante, y cómo Dios, a través de la práctica del Evangelio, de nuestros errores mismos, nos va conduciendo y nos va enseñando que las trampas del enemigo son tan sutiles que adoptamos cosas del mundo y las introducimos en la iglesia para rendirle culto a Dios. Debemos entender algo bien importante, amados, que escudriñar las escrituras es importante. Escrito está, mi pueblo parece porque les faltó conocimiento. Esto quiere decir que el pueblo conoce de la voluntad de Dios, pero nos falta profundizar. Nos falta ese conocimiento que proviene de la revelación del Espíritu Santo, el cual se nos dijo que sería el que nos llevaría y nos conduciría, nos guiaría a toda verdad. Así es que, mi hermano amado, te dejamos aquí en la página 16 y continuamos con el subtema que dice la mundanalidad sigue siendo pecado, y continuaremos el día de mañana con esta lectura de este libro, que al parecer es muy impactante y que nos llenará de alegría, de gozo, y quizás podamos tomar ciertas palabras que este hombre recibió de parte del cielo para escudriñar y revisar una vez más nuestro caminar en el Evangelio. Que Dios te bendiga. Esto fue Oscar Álvarez. Continuamos con más. Un saludo y un abrazo de parte de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Y estamos aquí. Recuerda, somos Legado de Sal, sazonando generaciones. Regresamos mañana. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.